La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR. Este es nuestra segunda parte del episodio con el licenciado Ramón Luis Nieves, nuestro experto en energía, porque estamos obviamente conversando sobre el contrato de Genera PR, así que vamos a continuar nuestra conversación. Licenciado, le había preguntado en la primera parte si esto, todo este proceso de ahora traer a Genera, primero a Luma, ahora Genera, si esto no empasta o es un paso hacia atrás, porque lo que queremos en definitiva es tener energía limpia.
Qué bueno.
¿Cuál es su opinión al respecto?
Mira, tú has mencionado, Wanda.
Como que siento que estamos chaploteando en el mismo barro.
Qué bueno, me es curioso y me interesa mucho que utilices el término energía limpia, que mencionaste que en Argentina
donde
tuviste muchos años, es como se llama. Y en el mundo de Estados Unidos hay un tema, hay un concepto que es clean energy, energía limpia, y renewable energy. Porque no todo el clean energy, no toda la energía limpia, no todos son renovables. Y hay alguna gente que piensa que la gas natural es parte de clean energy, de la transición a energía, de esto, que lo nuclear es clean energy también. O sea, y realmente la ley de Puerto Rico se distanció de este concepto de energía, de clean energy, que puede incorporar otras fuentes que no son renovables, y se parcializó por la energía renovable, de fuentes renovables. Y esa es una distinción importante, ¿verdad? Porque hay unos sectores que pues, quieren abogar, porque Puerto Rico, por ejemplo, no en algún momento altere su ley y su mandato de energía renovable para lo que llaman un concepto de energía de diversificación, que pueda incorporar más gas natural. Y esa pelea entre los que creen que Puerto Rico debe cumplir con su ley e incorporar más energía renovable hasta llegar al 100% en el 2050, versus los que quieren realmente desprestigiar precisamente la posibilidad de la energía renovable, y te dicen, no, eso no se va a lograr nunca, olvídate de eso. Lo que hay que hacer es, vamos a estabilizar más el sistema, vamos a integrar más gas natural. Algunos hablan hasta de nuclear, de integrar reactores pequeños, lo que se está experimentando. Esa lucha va a estar en los próximos años. ¿Cómo este contrato altera? El contrato es bien específico de que Genera Puerto Rico tiene que cumplir la política pública energética del país. Y aunque no lo dijera el contrato, lo dice la ley. Y lo dice también los reglamentos del negociado de energía. ¿Pero qué puede pasar en el camino? No necesariamente por una agenda escondida generada o de New Fortress. Posiblemente voces en los próximos años, voces políticas, voces de la industria, puedan decir, mira, Puerto Rico sigue en un porcentaje muy bajo de renovables, no vamos a llegar, el sistema sigue inestable, así que vamos a ver si alteramos el camino e integramos, en vez de integrar más energías renovables, vamos a dar esa agenda a un lado vamos a integrar más gas natural. Esa tensión la vamos a ver en los próximos años y hay que ver cómo Genera Puerto Rico va a responder o si en efecto va a promover esa visión. Y hay un tema importante que no tiene que ver tanto con Genera como con Luma. Luma va a estar a cargo, entre otras cosas, de trabajar con la reconstrucción de la red. Y si tú construyes una red eléctrica que sea igual a la que teníamos, donde solamente toleraba 1% bastante mínimo de energía renovable dentro de la red, pues realmente no vamos a llegar nunca a estos mandatos agresivos de integración de renovables. Solamente una red que se diseñe precisamente para tolerar cantidades masivas de energía renovable, donde la gente no solamente va a estar recibiendo electricidad en sus casas, sino que va a estar enviando energía renovable a través del sistema, de sus sistemas, energía generada por sus sistemas renovables hacia la red completa. Si no se construye un sistema que pueda tolerar eso, pues realmente no estamos haciendo nada. Así que eso es un gran reto que tiene Puerto Rico, de estar también pendiente a todos esos diseños de la red. Y son retos que tiene el país para realmente llegar a nuestras metas renovables. es importante lo siguiente también. Yo creo que ahora mismo no hay ningún país en el mundo que pueda depender 100% renovable. Eso no es una realidad hoy. Pero tampoco era una realidad que el teléfono que tengo en mi mano haga todas las funciones que tiene, que hace
claro,
hoy.
Claro, sí, sí.
Y el teléfono flip-flop que tenía Jaime hace 15 años.
Mi Motorola.
El Nokia 1100.
El Nokia era bueno para su tiempo, pero no hacían las funciones que te hace el iPhone.
No, pero siempre se puede avanzar en los países nórdicos. Estuve en Nueva Zelanda en el 2018 y ellos están bien adelantados. Yo no conozco los tecnicismos de si renovable o limpia, pero están muy adelantados. Apagan, bueno, tienen todo un conjunto de medidas que parece, a simple vista, sí, yo que no conozco del tema, que se están ocupando del tema energético. Veo muchas paneles solares en los campos, o sea, se ve mucha, como que tienen diversificado la cuestión energética.
Correcto. Así que realmente, pero yo creo que hay que puntualizar de que estas metas que tiene Puerto Rico por ley son una apuesta a la innovación. Porque lo que hacía el Nokia tuyo hace 15 años, pues no iba a ser más o menos lo mismo. Va a haber un desarrollo y se apuesta a eso.
Licenciado, le quiero preguntar algo antes de que llegue Jaime a cerrar. ¿Cómo estamos comparados con las otras islas del Caribe? ¿Con Jamaica, con República Dominicana? Bueno, Cuba no, pero con las otras islas vírgenes.
Te confieso que tengo que ponerme al día con respecto a cada realidad energética. Como
pues cuando vuelva para discutir la ley 17, me va a poner al día con eso.
Fíjate, no estoy tan al tanto ahí, estoy más al tanto de lo que pasa en los estados de Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Y esto hay que destacarlo. No existe tal cosa como una unidad en todo Estados Unidos, a pesar de ser un país que está todo unido, ¿verdad? No hay una unidad de cómo se genera energía allí. Cada estado tiene su realidad energética bien particular y pues...
Lo que sí que no tienen es un monopolio. O sea, sé de Texas que no tiene un monopolio. Uno puede elegir por diferentes compañías de distribución y uno puede elegir incluso pagar más caro para tener una energía más limpia.
De hecho, en el caso de Texas, qué bueno que lo menciona, porque...
Me puse al día con eso.
Texas tiene un sistema bastante anárquico. Realmente. Y de hecho, Texas es una excepción dentro de los estados porque precisamente el poder federal de las agencias reguladoras federales se ejerce básicamente la base de la jurisdicción muchas veces cuando un estado tiene infraestructura, líneas de distribución, lo que fuera, que cruzan de un estado a otro. Y al tú cruzar por líneas estatales, ahí entra la jurisdicción federal. Pues Texas no está interconectado con nadie.
O sea que sería un mal ejemplo de un modelo a seguir.
No, bueno, creo que fue hace unos años.
Hace un año se quedaron sin luz.
Hubo un colapso terrible por la anarquía que había dentro de la... Porque realmente ellos son, tú sabes, son gente que creen, son bien independientes en esa parte, pero realmente tuvieron muchos problemas.
Sí, hubo un frente frío, hubo una nevada.
Ah, es verdad.
Se congeló el sistema.
Sí, ya me acuerdo.
Y como vamos a dar el ejemplo, Texas trabaja como una isla, como Puerto Rico.
Como Puerto Rico.
Que no tiene, no está conectado a ningún otro estado.
Es un sistema aislado.
Ajá, es un sistema aislado. Como nosotros, una isla. Entonces Texas se le colapsó el sistema y no hay no hicieron tubería para que viniera a luz de otros estados, por no tener para que el gobierno federal no tuviera jurisdicción sobre ellos.
Como Texas,
y la falta de regulación adecuada que tenían permitieron que muchas compañías estuvieran dando todas estas ofertas, qué sé yo, pero los contratitos que firmaba la gente tenían unos escaladores brutales y realmente estuvieron pagando miles de pesos por la luz la gente en sus casas, en sus negocios. Eso fue un colapso.
Pues no fue un buen ejemplo. No. Jaime, te dejo seguir.
Al contrario. Yo creo que lo menciones. Porque cada estado tiene su librito, su manera de hacer las cosas. Hay estados que son grandes productores de gas natural, ¿verdad?
Un momentito, si escuchan un perrito llorar a lo lejos, es mi perra, Kenny. Pero no la dejamos estar aquí en la grabación del podcast porque nos comió un cable un día y entonces está exiliada. Siga, licenciado.
Hay estados que tienen lo que se llama sus carteras de energía. Realmente pues tienen algunos porcientos cada día mayores de energía renovable, tienen gas natural, ellos pues con la tecnología de lo que llaman el fracking, que es terrible con el ambiente, lograron producir energía, ¿sabes? Extraer mucho gas natural, que convirtió a Estados Unidos en una potencia de gas natural ahora. Y esto es un caso interesante. Por culpa de la ley de cabotaje, de la ley Jones de los años 20, que obliga a que la transportación de bienes entre puertos de Estados Unidos, y Puerto Rico es uno de ellos, tiene que llevarse a cabo con barcos que cumplan con la ley Jones de bandera americana y otras condiciones, ahora mismo se hace imposible que todo ese gas natural que están produciendo Estados Unidos, que nos podrían vender en teoría para producir gas, para generar energía a base de gas en Puerto Rico, no se puede transportar, porque hoy no hay un solo barco en Estados Unidos que cumpla con la ley de cabotaje que esté apto para transportar gas natural. Y es una locura. Es como que, mira, esa ley, que es una ley tremenda, eso puede ser tema de otro programa, que es una ley terrible para Puerto Rico y para Hawái y para Alaska. Para estados que no están contiguos ahí, con los 48 estados que están continentales, afecta también el tema y la agenda de la gente que quiere integrar más gas natural a Puerto Rico. O sea, es como que, mira, ni para comprarle gas natural a ustedes, hace una excepción para Puerto Rico.
Y Estados Unidos es la potencia de gas natural en el mundo.
Claro.
No es una de las. Una locura. Es la.
De hecho, hace unos años, una parte medio anecdótica, en el 2018 la Autoridad Eléctrica estaba tratando, y lo ha tratado antes también, pero estaba intentando de que la Casa Blanca autorizara una excepción, un waiver, para que, y es un waiver bastante razonable, me acuerdo, era el siguiente: mira, Estados Unidos, dan una excepción para poder transportar gas natural a Puerto Rico de los estados de Estados Unidos con barcos que no cumplan con la ley Jones. Pero si ustedes si se construye un barco que cumpla con la ley Jones, pues entonces usamos ese barco. Sencillo, no era complicado. ¿Cómo ganaban los productores de gas natural en Estados Unidos? Pues porque nos estaban vendiendo.
¿Se hizo lugar la excepción o no?
Esto es lo más loco del mundo. Una experiencia que vi de primera mano. Los senadores que mencioné, Selhammer y Batia, que fueron líderes del tema, han sido líderes del tema energético en Puerto Rico, fueron invitados por el Southern States Regional Energy Board, que es un grupo de funcionarios públicos de todos los estados. La legislatura es parte de ese grupo, el gobierno de Puerto Rico también. Fueron invitados porque esa entidad iba a aprobar una resolución en una reunión en Mississippi, apoyando el esfuerzo de Puerto Rico para que se otorgara esa excepción a la ley de cabotaje para transportar gas natural en barcos que no cumplían con la ley Jones. Los senadores viajan allí. O sea, como que qué bueno, nos van a apoyar. Y de momento el gobernador, creo que era de Mississippi, que era el chairman de esa reunión, recibe una llamadita de su senador de Washington, y la resolución, después que hacen a los senadores viajar allí de Puerto Rico, se deja sobre la mesa. Y la ley Jones es una ley terrible, pero también afecta el sector energético. Nada, era un tema anecdótico, pero que
hay parte de la complejidad.
Parte de la complejidad. Bueno, parte de la religión, como decía Charlie García.
Voy a volver aquí a... O sea, una de mis canciones favoritas de Charlie, pero...
Mía también.
Otro episodio.
¿Cuál canción?
Parte de la región.
Parte de la región, okay. Y de los discos.
Y el primer disco de rock en español que escuché en mi vida.
Estoy aquí con dos rockeros de raza.
Hay que hacer el programa de rock argentino.
O sea, vamos a hacer un podcast de rock nacional argentino.
Pero ahora...
Pídanlo. Cuando escuchen este programa sobre energía y Puerto Rico... Pidan ahí
en los comentarios.
Sí. Queremos el programa de rock nacional.
En lo que nos escriben las peticiones y buscamos el playlist.
Exacto.
Voy a volver a retomar el tema, el contrato, y voy a hablar sobre el tema laboral. Porque sabemos que Luma, pues uno de los problemas que tuvo Luma fue, al menos que ellos dijeron públicamente, fue la falta de personal. Entonces, este contrato, en el anejo 10 del contrato y específicamente en el Schedule 1 del anejo 10, dice que it is expected. O sea, se espera que la amplia mayoría, y esto es lo que dice, lo estoy traduciendo, se espera que la amplia mayoría de los operadores de planta y técnicos de mantenimiento de la autoridad, de Genera Puerto Rico, vengan de la fuerza laboral de la autoridad. Y luego le dice que el Genera Puerto Rico tiene que ofrecerle empleo a todos los empleados a tiempo completo del owner, de la autoridad, que estaban empleados y en good standing, o sea, que no tenían problemas laborales, a efectivo al 30 de junio de 2022, provisto que esos empleados pasen pues background checks, chequeos de antecedentes penales. Y dice también que el operador que le genera a Puerto Rico va a dar prioridad al contratar a cualquier empleado de la autoridad. Entonces, pues eso me parece muy interesante. Me salen varias preguntitas. No sé si tienes una reflexión de entrada antes de yo hacerte dos preguntitas, sí, puntuales.
Mira, esa disposición contractual viene, recoge el espíritu de lo que es la letra de la ley 120, que tiene una sección que habla sobre, bueno, los empleados que no se quieran ir con los privados, pues no se quedan sin empleo. Pueden pasar entonces a otras agencias del gobierno de Puerto Rico. Esa disposición, si mal no recuerdo, fue traída a la mesa por las uniones de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se reunieron con la mayoría de entonces del Senado de Puerto Rico, que controlaba entonces el PNP, y reclamaron como quizás una victoria importante que esa disposición estuviera allí. Pero esa disposición no estaba diseñada para que miles de personas salieran de la Autoridad Eléctrica a las agencias de gobierno. Porque en primer lugar, ¿con qué se les va a pagar en el gobierno? Es un gobierno que está quebrado, que tiene un plan de ajuste.
Se duplican los salarios. O sea, se duplica el salario en el sentido de que hay que pagarle a Luma, pero a la vez tengo que mantener el activo del salario que le pago al empleado que se fue a otra agencia de gobierno.
Y lo que pasó con Luma fue que la gran mayoría de los... O sea,
discúlpame, en el contrato de Luma no se incluyó una cláusula de este tipo.
Estaba también, o sea, porque la ley dice eso. Lo que pasa es que por distintas razones, que quizás no merita discutir, muchos empleados de la Autoridad Eléctrica que tenían que ver con las operaciones que toca Luma, se fueron de la Autoridad Eléctrica, no pasaron a Luma. Eso que era un disloque brutal, y ahora mismo hay empleados que tienen tremenda experiencia de celadores y todo, trabajando, haciendo otras labores que no tienen nada que ver con su trabajo en agencias de gobierno. Ya con la experiencia, y digo, Jaime, un punto importante del contrato. Básicamente, el contrato les da seguridad de empleo por 2 años.
Sí, eso dice también.
Ah, o sea, no solo es que, por 2 años.
Sí, que está seguro 2 años. No les va a honrar muchos beneficios y mucha historial que acumularon allí.
Yo que vengo de la tradición latinoamericana, estoy escandalizada.
O sea, la compañía no te está heredando. Y no,
o sea,
te
no,
está
es patrono, no es patrono sucesor.
No, no lo es.
No. Y esa es la sección 5.5 del contrato.
No es patrono sucesor. Entonces, yo veo, yo espero que no. Yo me encantaría que que la mayoría de los empleados se quede con el privado, con Genera, pero puede pasar
es
la
que misma controversia. Si no se les honra la antigüedad en el cargo y ese tipo de cuestiones, no tiene sentido. Yo no me quedaría tampoco.
Ciertamente crea un clima de inseguridad laboral terrible. Pero aparte de la inseguridad laboral de los empleados y que eso provoque que muchos se vayan, hay un tema también. El país y los abonados de la Autoridad Eléctrica invertimos millones de dólares por década para que los empleados adquirirá esa experiencia. Y si se van, perdemos una experiencia importantísima. Porque tú puedes ser el mejor técnico del mundo y haber estudiado unas cosas, pero gran parte de tu desempeño se basa en experiencia, en estar allí en esa planta 10, 12 horas. O sea, y que perdamos eso porque el gobierno no maneje bien esta transición.
Eso es culpa de ellos.
De hecho, lo que dice el contrato, lo voy a leer de nuevo porque a mí me gusta leerlo para que... Por si usted no tiene tiempo a sentarse con las 310 páginas del contrato, se la voy a buscar.
Jaime se acostó en la hamaca anoche y se leyó el contrato.
Sí. dice que los empleados, los ex empleados contratados de la autoridad, bueno, del owner, ¿sí? No van a recibir crédito por su servicio previo a la fecha de comienzo de servicio para propósitos de accrual de ganancia de beneficios. Excepto según requerido por la ley 120. Eso es lo que dice el contrato.
Vamos a ver cómo eso opera. Yo no sé si los empleados de la parte de generación, los que cubre este contrato Genera, qué experiencia, si alguna, pues se habrá aprendido de lo que pasó con Luma, con los empleados que se fueron de la autoridad después de que vine a Luma. Pero yo lo que esperaría, ¿verdad? Como puertorriqueño, que muchos de estos empleados pues se queden allí. Porque si entonces genera, pues se queda sin empleado. Y de hecho, pues realmente sería un desastre para Puerto Rico, para la operación del día a día del sistema eléctrico. Y eso son controversias que vamos a ver. Creo que hay 30 días para que se consideren, que se tomen decisiones, etcétera. O sea, es un corto periodo de tiempo que vamos a ver para esta transición laboral.
Sí, esto es una transición que para el fin del año fiscal puertorriqueño, que es el 30 de junio, esto tiene que estar ya planchado para el 1 de julio. Entonces, te pregunto en este tema laboral, porque a mí me surge la curiosidad. Si los empleados, vamos a decir que se van todos para Genera. Vamos a hacer este supuesto. Dicen, le hacen la oferta y le dicen, mírame, pues vente, y se van. ¿Qué hace la autoridad? Cierra, porque por un lado le dio la generación, la distribución de energía a Luma. Ahora la generación de energía y el mantenimiento de las plantas a Genera Puerto Rico. Yo entiendo que sí, a la autoridad se queda como dueña del equipo que hay que decomisar bajo este contrato y otras cosas, pero ¿en qué queda la autoridad?
Eso mismo, Wanda, y buen planteamiento, Jaime. La autoridad va a quedar con una junta de gobierno que va a tomar las decisiones, tendrá un cuerpo administrativo mínimo, pero se va...
¿O no?
Este realmente es el fin de la autoridad eléctrica como la conocimos. Yo lo que no entiendo, honestamente, es que se quede la autoridad de las APP con un rol permanente ahí, administrando estos contratos. Yo creo que lo correcto hubiera sido que si vas a dejar a una autoridad eléctrica con una junta de gobierno y tal vez dos o tres gente administrando, que le pase, que crees un buen organismo de fiscalización y de administración de contratos en la autoridad. Y que, porque la autoridad de las APP no
claro.
está hecha
sí, no está hecho para eso.
De por vida. Que la autoridad se convierta en un administrador de sus contratos para operar el sistema. Eso no parece ser lo que está en el contrato. Creo que las APP se van a quedar ahí. Yo opino que las APP no tienen ningún expertise en el tema de energía. Tienen cero expertise. Su rol realmente, yo creo que el rol de la ley de las APP es facilitar que se hagan estos negocios. Pero no quedarse administrando esto por décadas o por los años que fuera. Así que es algo que se debería revisar, que se debería replantear para que quizás en un momento pues pase todo ese poder administrativo que tiene la autoridad de las APP, pase nuevamente la autoridad, pero no con la estructura que tenía antes, sino a lo mejor tiene la Junta de Gobierno y siempre, y qué sé yo, y dos o tres departamentos administrando esos contratos con sus consultores. Y esa sea la autoridad eléctrica.
Por otro lado, si no se va nadie. O sea, si decimos, mira, nos vamos de brazos caídos, Genera, no nos vamos con Genera. Genera se queda, digo, Genera tiene un problema porque tiene que administrar el sistema y no tiene empleados. Pero entonces los va a buscar de donde los tenga que buscar. Pero entonces, ¿cuál es el rol de esos empleados? A menos que de aquí a junio escuchemos que la autoridad se convierta en ese ente como regulador o de compliance, de cumplimiento y monitoreo. Pues, pero si eso no se hace, porque eso no está en el contrato y no se ha dicho, ¿qué van a hacer esos empleados en junio 30? Si dicen, yo no me voy y Genera tiene que contratar ese personal.
Pues mira, quisiera leer con más cuidado el contrato en esa parte, pero si tú, por lo menos de lo que leí a primera vista, yo creo que ahí está planteando el fracaso del esfuerzo de Genera Puerto Rico y quizás un tema de incumplimiento de contrato. Sí. Porque le toca a ellos reclutar a los empleados, y si no tiene empleado, tiene.
Y darle buenas condiciones y generar alguna política laboral atractiva para no perderlo.
Pues yo plantearía ahí: mira, pues realmente hay que cancelar este contrato porque no funciona.
¿Por qué piensa que no se incorpora la figura de patrono sucesor? Para los que ya están y se van, perdón, ¿no? Se van muriendo y con los que entran nuevos ya entran con otro contrato. ¿Por qué? Porque eso no es algo viable.
Yo hubiera estado de acuerdo con que esto se hiciera, estas transacciones incorporaran la figura del patrono sucesor, o si no quieren incorporar tan directamente, tú decir, mira, y tú lo puedes decir en la ley, por ejemplo, en el caso, voy a hablar primero de Luma y hablo de, ahora de Genera. En Luma, ¿qué necesitaba con prioridad Luma? Pues los empleados técnicos, los celadores y otros, porque son los, la gente que ha acumulado esa experiencia brutal a través de las décadas. Pues, los incorporé. Yo hubiera hecho lo siguiente: los empleados técnicos de la autoridad pasan con los mismos derechos y ahí al privado. De acuerdo. Los administrativos, te evalúo. Porque a lo mejor yo no necesito tantos administrativos, ¿verdad? Y hay que ver las consideraciones políticas, las cosas que pasaban allí. Bueno, o sea, del lobo un pelo, sabemos cómo operaba la autoridad. En el caso de las plantas, yo haría lo mismo. Que, claro, en el caso más complicado, porque yo creo que me puedo equivocar, pero me parece que casi todos eran empleados técnicos. Son la gente que está en las plantas operando allí. Yo lo hubiera pasado todo con esto. Pero hay un problema de negocio. Yo no creo que ninguna de estas compañías hubiera querido aceptar tener que honrarle todos esos beneficios a los empleados como tal, y a lo mejor no hubiera habido interés en el mercado o muy poco interés en el mercado para entrar en estos contratos. Esa es una posibilidad.
Pues habrá que verse, pero ciertamente trae un riesgo. Entonces voy a tocar dos puntos más. Un punto y luego terminar. Porque una cosita que hablaron es... Te estás
interrumpiendo. Y no dejemos de engañarnos. El gobierno también estaba aquí buscando romper el poder de las uniones de la autoridad. Eso es una realidad. Y con este proceso ellos buscan o han buscado destruir, por ejemplo, a la UTIER, que ha sido una unión bien vocal por décadas. Y ya pasando a un privado. De hecho, en el caso de Luma, buscaron otra unión. Hay una unión que está allí, que se trajeron la gente de Luma como tal. Y parte de esto también es un poco de union busting. Aquí un poco.
Ok, gracias. Entonces voy a hacer un punto, porque hablaron ahorita de que si no hay empleados, fracasa el contrato. No vamos a tocar la cláusula de incumplimiento porque es bien larga, pero voy a decir que si el contrato, si las partes incumplen y se tiene que terminar el contrato, la penalidad es bien severa. Es $45 millones por año. Ya sea si lo termina Genera Puerto Rico o si lo termina la autoridad con la APP. Entonces, son $45 millones al año por 10 años, por cada año de...
Jaime, y si no tienes gente para operar las plantas, pues fracasaste en el contrato. Yo creo que es algo bastante...
Yo entiendo que sí. Son 450 millones de dólares.
Bueno, eso no va a pasar de alguna manera, porque de la misma manera que existe esa ley, se puede enmendar, se puede...
Bueno, pero no puedes tener planta sin empleado que las operen. Si tú tienes... Si de momento dices, ups, no tengo empleado, voy a empezar a contratar, pues mire, ¿qué hacemos lo que tú contratas a toda esta gente? ¿Que apagamos a Puerto Rico? ¿Sabes?
Sí. Ajá, y esa es la gravedad, que todo esto, si no hay empleado, nos quedamos sin luz nosotros. Terrible.
Por o sea, favor, no me digan
yo,
eso.
Yo plantearía que si eso pasa, pues el contrato tiene que fracasar. Evidentemente, el gobierno tiene que buscar otras alternativas. Ahora, lo que no va a pasar, esto no va a tener vuelta atrás.
Sí, ya se decidió que acá en Puerto Rico el modelo es pseudo privatizar.
Va a ser, el modelo de Puerto Rico va a ser en términos de la compañía pública. Sí, vamos a tener una compañía pública que va a ser dueña de los activos, pero los va a administrar entes privados. O sea, el modelo que se inaugura difícilmente tenga una vuelta atrás. Pero ese, claro, ese no es el todo de nuestra realidad energética. Porque allá afuera están ocurriendo unos procesos bien interesantes donde comunidades desde el huracán María están buscando soluciones en sus comunidades.
Cuando decís allá afuera, ¿a dónde te refieres?
O sea, más allá de la discusión sobre la autoridad eléctrica y si es privada o pública.
No, obviamente, para
están
mí
están pasando unos procesos bien extraordinarios allá afuera.
Comunitaria, de comunidad.
Comunidades de la gente, individuales, donde la gente está buscando soluciones y las comunidades que realmente pues se alejan un poco de toda esta discusión sobre...
Sí, no, y esto viene aquí a mi última pregunta.
Jaime, la última, porque no nos va a querer, no va a querer venir más de invitado aquí, lo tenemos casi 2 horas.
Tenemos las iniciativas comunitarias que ya hay desde el huracán María, muy buenas, muy válidas.
Estuve en Casa Pueblo el sábado pasado, estuve en Adjuntas, Estaba haciendo senderismo, pero paramos por allí para echar un vistazo y la verdad que se veía bien.
Es el más notorio, hay muchos más ejemplos. tenemos ahora el programa del gobierno federal que va a dar $1 billón para Puerto Rico para placas solares, que el billón entero no se va a ir en placas solares porque hay que montar la administración y todo de los fondos, pero va a haber mucha gente que se va a beneficiar de esto. Y entonces ahora viene este contrato, viene este rol donde quizá la autoridad se queda como un propietario sin nada. Y ahora en el verano viene el juicio o este año, por no ponerle fecha cierta, viene el juicio de la quiebra de la autoridad, porque la autoridad no pudo, hasta ahora no ha llegado a un acuerdo con los acreedores.
De la quiebra.
Entonces eso va a juicio. Entonces, ¿cómo este contrato, número uno, cómo se va a pagar con el juicio encima? ¿Y qué depara si se llega a juicio, si no se llega a un acuerdo? ¿Qué crees que va a pasar aquí o cómo afecta este contrato las negociaciones que hay? ¿Cómo esto impacta ahora el... Y si se da y funciona, pues ahora la autoridad, las tajadas de dinero que gana de las tarifas, se la paga a Luma y se la paga a Genera Puerto Rico. ¿Dónde quedan los pagos a los acreedores?
Jaime, tú tiras unas preguntas ahí que son, muchachos, masivas, mano. Mira, básicamente en esto, como llamaba un gran amigo fallecido, los poderes que son en el tema energético.
¿Cuál era su nombre?
Ah, bueno, era el analista político Juan Manuel García Pasalagua, que falleció. Pues Juanma siempre hablaba de los poderes que son. Pues los poderes que son en el tema energético decidieron hace años, particularmente desde el huracán María para acá, de que había que privatizar a la autoridad. Dijera lo que dijera la ley, lo que fuera. Quizás no hay un papel que diga que el gobierno de Estados Unidos quiere privatizar, pero sí. O sea, en parte por la desconfianza que generó la autoridad energética, y yo esto lo viví y lo constaté personalmente con congresistas, con gente del gobierno de Estados Unidos, de distintas administraciones, que no confiaban en la autoridad. Y de nuevo, hablaba del desprestigio, qué sé yo. Es que hay unas cosas que pasaron. Después podemos hablar de ese tema. Pero anyway.
En Argentina dicen pasaron cosas.
Pasaron cosas. Y lo cierto es que, particularmente desde que comenzó el proceso de insolvencia, luego quiebra la autoridad en el 2014, vino el huracán María con todos los problemas que ocurrieron. Desde la Junta de Control Fiscal, distintos sectores y actores en parte del gobierno de Estados Unidos, el Congreso, los bonistas de la autoridad.
El entramado político.
Todos, básicamente, han tenido el entendido de que hay que privatizar. Los equipos fiscales de los gobiernos de Puerto Rico, también, unos más en secreto que otros, estaban empujando esta agenda para privatizar porque, básicamente, hubo un hastío con cómo manejaban las cosas. Que un hastío, y aquí le doy un punto a los que hablan del desprestigio. Provocado
al compañero Jaramillo.
No, voy a singularizarlo. Otra gente lo dice también.
No, yo porque a mí me... Yo lo admiro mucho.
Y yo también lo admiro mucho y lo respeto mucho. Es una gran persona y gran puertorriqueño. Pero lo cierto es que la clase política, que siempre se llama, destruyó la autoridad. Y clases políticas posteriores dicen, como la autoridad está destruida, hay que priorizarla. Yo no estaba en esa postura. Mi postura era... Bueno, vamos a reformar el modelo público con estos instrumentos. Pero los electores escogieron dos gobiernos sucesivos que han tenido la agenda de privatizar y eso se unió con lo que los poderes que son están empujando con su agenda. Los planes fiscales de la autoridad energética te hablaban de que sí, hay que privatizar todo esto. Así que esa es la realidad que tenemos. ¿Cómo se afecta el tema de la quiebra? En términos conceptuales, todas las partes que están participando en el proceso de quiebra están a favor de la privatización. O sea, que no hay una discusión sobre eso realmente. Yo creo que todo el mundo está claro de que esto es lo que ellos quieren hacer y favorecen. Ahora, la pregunta es, más allá de cómo queda la autoridad si en este esquema de administración de contratos privados, es cómo otros factores van a incidir en la falta de capacidad de la autoridad eléctrica para pagar la vieja deuda, ¿verdad? Y voy a mencionar bien brevemente algunos de estos factores. Yo creo que el despliegue masivo de gente adquiriendo equipos solares y gente haciendo comunidad solar y cooperativas eléctricas no se anticipaba como tal. O sea, de ir de 9,000 sistemas a 70,000 en pocos años. Oye, eso tiene un impacto en la finanza de la autoridad, en la capacidad de repago.
Eso hay que verlo, pues, por claro, supuesto. Porque, bueno, estuvimos hablando en otro programa que yo participo, que no es de análisis político, es de opinión, pero estábamos hablando de eso, de que entonces decía el actor Junior Álvarez, decía, bueno, que van a poner un impuesto tan alto a las placas solares y a los sistemas alternativos que nadie los va a poder comprar, porque entonces si todo el mundo va a ese sistema, pues se va a perder recaudación, ¿no?
Claro.
Claro.
Eso es una. Y ahí viene toda la discusión del impuesto al sol, ¿qué?
Eso, es justo. O sea, estaba hablando del impuesto al sol. Oye, y me reí. Y él me dijo, ¿en serio?
Sí, y digo, el impuesto al sol, bien brevemente, es esto. Que después que yo me compré un sistema solar, que hice un préstamo de 30,000 pesos, lo que sea, la energía que yo genere en mi casa con el sistema que yo compré, le quieren poner un cargo. Y es como, brother, yo tuve que invertir en esto porque el sistema no sirve. Y también me quieres cobrar. Ok, está eso. Está un tema de justicia ahí y de inequidad, porque si entonces todas las personas que tienen sistemas solares no van a pagar nada de la deuda, entonces ¿quién va a pagarla? ¿La gente pobre? O sea, que también hay unos temas de inequidad que están ahí planteados.
Pero bueno, entonces eso definitivamente vamos a tener que ponerle la lupa en estos próximos años.
Pero te digo otra, bien brevemente. Si tú pones un cargo brutal en las facturas para pagar la deuda, y ya la luz está bastante alta, o si le pones un cargo de 3, 4 centavos, y de momento cantidades masivas de abonados de Luma, ahora Luma, no pueden pagar a tiempo sus facturas mensuales. Y vamos a hacer plan de pago. Pero si decenas de miles de puertorriqueños tienen planes de pago, no van a llegar los chavos para pagar la deuda, ni para pagar la operación de la autoridad. O sea, esto es bien complicado. Y detrás de todo esto hay un crimen perfecto. Ok, estoy citando a Calamaro. Sí, porque viste, estoy cabileando por el programa de rock argentino aquí. Sí. Da la canción Crímenes Perfectos. Detrás de la deuda hay un crimen perfecto. En el 2010, la autoridad eléctrica, bajo el gobierno de Luis Fortuño, cogió 8 préstamos en un solo año de casi 4,000 millones de pesos. Y en ese momento histórico, ya todas las partes que estaban emitiendo deuda tenían que saber que la autoridad no había forma de que podía pagar ahí. Y ningún gobierno, ni la Junta de Control Fiscal, ni nadie ha querido auditar esa deuda y plantear legalmente, llevar un caso que puede ser un caso bien difícil para anular esa deuda, porque obviamente...
Gran punto, estoy completamente... Esto es algo que se está hablando también en otros países de Latinoamérica, esto de claro. Vamos a auditar las deudas para ver qué pasó con ese dinero, qué responsabilidades políticas hay, incluso criminales y penales. Parece algo cuesta arriba, pero no parece algo ilógico.
Y mira, tú puedes hacer, o sea, yo creo que ya han pasado tantos años que la parte penal, pues, no sé. Pero que legalmente tú puedas llevar un pleito, pues la deuda está ahí, se pretende pagar y pagar a unas condiciones terribles. Y si se puede empujar para que entonces no paguemos una parte importante de la deuda, pues vamos avanzando. De hecho, hay que decir...
¿Nunca se ha intentado una refinanciación de la deuda?
Bueno, el problema es que mucha de esa deuda del 2010 eran refinanciamiento. Y lo que hicieron fue destruir peor... llevaron a la autoridad a la quiebra, ¿no? Eso mismo refinanciamiento. Y había unos esquemas brutales. Eso podemos hablar otro día. Pero lo cierto es que si se hace un mal acuerdo de deuda o una mala sentencia de deuda y la gente no puede pagar la luz, pues entonces te colapsa también el tema de repago a los bonistas, ¿no?
Bueno, nos quedan muchas interrogantes. Vamos a tener al licenciado... Nieves muchas más veces, porque este tema es un tema fundamental, cuando digo fundamental es de la fundamental de Puerto Rico. Jaime, te dejo para cerrar.
Bueno, pues yo creo que hoy en estos episodios hemos podido ponerle la lupa al contrato de Genera Puerto Rico, que pues de nuevo, como dice Wanda, y yo siempre digo, aquí nos jugamos la vida. Porque si no tenemos luz, bueno, si no tenemos luz y no tenemos agua, no podemos sobrevivir. Y sin la luz, ciertamente, no podemos funcionar como sociedad. Entonces, esto es esencial conocerlo, esencial entenderlo. Nosotros vamos a siempre, en la medida que podamos ponerle la lupa a este tema, nosotros queremos escuchar sus comentarios. Por favor, búsquennos en las redes sociales. Dennos sus comentarios, sus opiniones sobre esto. Si quieren que le pongamos la lupa a otro tema dentro de estos contratos o arreglos, nos lo pueden enviar también. Estamos en Facebook como La Lupa PR, también estamos en Twitter y en Mastodon, en todos estamos
y en Instagram también.
Estamos como La Lupa PR y nos pueden buscar ahí y mandarnos sus comentarios.
Licenciada Nieves, ¿dónde lo podemos encontrar también?
Sí, yo estoy en Twitter, @RamonLuisNieves. Estoy también en Instagram. Y pues nada, estoy realmente bien contento de estar con ustedes aquí, hablando extensamente sobre este tema que me apasiona. Y tengo que decir que para mí la energía es vida. Representa la diferencia entre la vida y la muerte para la gente, y para la economía, y para la calidad de vida. Ya estamos inaugurando un nuevo modelo de cómo administrar la energía. Yo quisiera que estos contratos prosperaran, el de Luma, Genera, y que tengamos una nueva realidad energética, pero hay que continuar fiscalizando, continuar observando cómo se opera y que eventualmente podamos llegar a nuestras metas como país y llegamos a un sistema energético de justicia, calidad, resiliencia y fortaleza para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro desarrollo económico.
Muchas gracias. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.